ahora en vivo desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, comenzamos el último programa de la semana, pero con mucho ánimo de compartir con ustedes el acontecer de la Iglesia y de la Iglesia en el mundo, porque sabemos que nuestra misión es convertirnos como para estar en ese estado, digamos, de levadura. Ese estado de sal que permite justamente que cumplamos con nuestra misión en el mundo, porque el mundo está dañado profundamente por el pecado. Está en efecto casi corrompido por una orientación solamente a las cosas del mundo, a cómo piensa y decide y vive la gente al margen del Evangelio. Y es ahí que nosotros no podemos quedarnos a ese nivel y simplemente acompañar a las personas en su oscuridad. Si vamos al encuentro de las personas es para iluminarlos con la verdad del Evangelio hecho vida como para anunciarlo. Porque por eso el Señor nos envió, no simplemente a dar testimonio del Evangelio con una linda vida cristiana, nos envió a anunciar. Porque eso es más exigente, porque nuestra vida tiene que estar a la altura de ese anuncio. O sea, tenemos que vivir como para anunciar el Evangelio a todos, sin complejos, siempre. Es así que se abre paso en nuestra vida a la nueva vida de Cristo y va acabando. Mata, en efecto, toda falsedad y todo egoísmo incompatible con ser Cristo en el mundo. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recibe mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y quería comenzar con este ejemplo, a veces un poco necio, pero es que ocurre en algunas familias que tu padre te dice, por aquí es el camino, y viene de repente la mamá y le dice, no seas tan drástico, puede ir por otros lados y no pasa nada. Daño que le hacen a la criatura cuando no hay esa unidad de parte de los padres a la hora de formar a sus hijos y mostrar el camino cierto, verdadero, cuando hay esa contradicción de uno con otro en los padres, pues miren los niños que pueden tener simplemente que no tienen y no ven autoridad en sus papás. Por eso conviene recordar esto que decía el Señor, sea tu lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Y en Veritatis Splendor tenemos unas líneas parecidas que dice aquí San Juan Pablo II, las prescripciones morales impartidas por Dios en la antigua alianza y perfeccionadas en la nueva y eterna en la persona misma del Hijo de Dios hecho hombre, deben ser custodiadas fielmente y actualizadas permanentemente en las diferentes culturas a lo largo de la historia. La tarea de su interpretación ha sido confiada por Jesús a los apóstoles y a sus sucesores con la asistencia especial del Espíritu de la verdad. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Con la luz y la fuerza de este espíritu, los apóstoles cumplieron la misión de predicar el Evangelio y señalar el camino del Señor, enseñando ante todo el seguimiento y limitación de Cristo. Para mí la vida es Cristo. Por eso que nos preguntamos ayer, como en la nota que leíamos, ¿es que el Espíritu Santo puede sorprendernos tanto y contradecirse a sí mismo? ¿Puede enseñarnos en una determinada época una forma de ser y luego decir, no, me equivoqué, ahora la forma de vida es otra? Pues esto es como un telón de fondo, amigos, para lo que se nos viene pronto en este sínodo de la sinodalidad, que caramba, rogamos para que el Espíritu Santo, por supuesto, esté ahí en el alma de corazones sencillos como el santo Francisco de Asís, que fue un revolucionario definitivamente. ¿Por qué? Porque hizo semejante a Jesucristo. Es el santo que quizás sea más semejante a Jesús en todo su comportamiento y su conducta, dicen de él esto, y que comenzó una tremenda reforma dentro de la Iglesia que partía del corazón, que partía de no la negación de lo que es la enseñanza del Señor, sino de cumplir aquello que Dios le invitó a vivir y que siguieron muchísimas personas en su tiempo y hasta ahora.
Le pregunté en su momento a uno de los participantes del sínodo del año pasado que estuve en Roma, ¿Cómo podemos nosotros esperar que verdaderamente escuchar al Espíritu Santo, querer escucharlo, si por método, por proceso, excluimos lo que el Espíritu Santo ha estado enseñando durante 2000 años? Me parece una pregunta completamente válida y legítima. Porque si se habla de escuchar al Espíritu Santo, que el Nuevo Testamento también nos presenta como el Espíritu de Jesús, o sea, que toma del Hijo todo lo que nos presenta a nosotros y nos recuerda y nos permite profundizar en la doctrina del Maestro, pues es evidente que si ponemos a Jesús entre los temas que podrían impedir el diálogo y la concordia, bueno, claro, un Jesús reducido simplemente a caridad entendida como ser amable, cortés, en fin, tolerante, la caridad cristiana reducida a eso, ¿qué tiene que ver con el anuncio del Evangelio? Puedo ser perfectamente amable, y he conocido masones sumamente cordiales y educados y amables que tienen una visión relativista y ven cualquier pretensión de verdad definitiva, absoluta, como la de la Iglesia, como un factor de lucha, un factor de desunión que hay que superar. Esa es la propuesta masónica. Entonces, cuando nos dicen que vamos a escuchar al Espíritu, pero para hacerlo tenemos que dejar de lado la doctrina cristiana, de repente estamos viendo lo que genera finalmente este sínodo, sin sorprendernos mucho, porque en efecto, si se silencia la voz de Cristo y se habla de la unidad del Espíritu, pues simplemente iremos hacia un mínimo común denominador. El sínodo, escribe Jonathan Dido, que escribe regularmente para National Catholic Register, ha traducido a Ciprensa un importante artículo donde justamente él nos recuenta lo que presentó ante la Asamblea Sinodal esta comisión especial de temas morales controvertidos. Lo que ha presentado, amigos, es una confirmación de lo que busca lamentablemente el proceso sinodal. Hay que decirlo, como dice Lidl, teniéndose a las palabras de los que presentaron este reporte, la experiencia personal está por encima de los absolutos morales para guiar al grupo de discernimiento de estudios sobre la sexualidad que ha recibido ese encargo del Papa de plantear lo que ellos llaman un nuevo paradigma donde la novedad de la revelación de Dios en la vida de las personas es más importante que cualquier doctrina moral.
Amigos, y también con otro ejemplo un poco simple, pero si nos hablan de un seleccionado nacional de alguna nación y de pronto encontramos que todos son extranjeros de diferentes lugares, uno puede rascarse la cabeza y decir, bueno, pues de repente aquí han hecho unos jales, ¿no? Pero cuando hablan de diferentes camisetas, eso ya termina siendo otra cosa, no un seleccionado nacional. Eso termina siendo una mixtura de personas que están yendo a una competencia. Quiero hacer esa comparación porque estuvo el cardenal Gerhard Müller en los Estados Unidos y ha hecho unas precisiones definitivamente pues bastante claras y que también rondan en la mente de cada uno de nosotros, porque si nos hablan de sínodo de obispos, ¿por qué son tantos los que no son obispos y participan de este sínodo de obispos? Y por lo tanto cuestiona muy seriamente el estatus canónico de este sínodo, porque están participando tantísimos que no son obispos.
Y además lo que él recalca sobre todo es que este tipo de reunión donde todos pueden hablar, todos pueden votar y finalmente solamente el Papa decide sin ningún tipo de contrapeso doctrinal, porque se excluye la doctrina que pudiera impedir que todos participen sin ningún tipo de reparo, digan lo que sienten, que el Espíritu le dice en su corazón, pues amigos, entonces estamos ante algo que está mal planteado, dice el cardenal Müller con muchísima razón. Por otro lado, Sandro Magister, que es el más destacado vaticanista, escribe regularmente en un blog en Italia, nos habla de una reciente publicación de una obra inédita de Benedicto XVI, publicada por Livio Melina. Livio Melina, que fue el rector del Instituto Juan Pablo II para la Familia en Roma, que cuando fue refundado y con estatutos que no deliberaron los miembros de la facultad, sino con estatutos que simplemente llegaron por orden del cardenal, del arzobispo Palia, entonces se le dijo, gracias por sus servicios, padre, vamos a tomar otro camino. Y el otro camino que han tomado justamente es un camino de argumentar la moralidad de los anticonceptivos, la moralidad de las acciones homosexuales. El Instituto Juan Pablo II en Roma ha perdido casi a todo su alumnado y en esas circunstancias es mejor así. Bueno, Livio Melina el Papa Emérito le dio un texto que quería que fuera publicado tras su muerte, que justamente habla de una iniciativa para rescatar la auténtica misión del Instituto Juan Pablo II para la familia, con un nuevo instituto, una nueva iniciativa que justamente se llama Veritatis Splendor. Tiene que ver justamente con esa misión que tenía siempre el este proyecto Veritatis Amori, se llama Amor de la Verdad, perdón, que justamente se refiere a Veritatis Splendor. Y finalmente, amigos, un ingeniero nuclear afirma que las últimas investigaciones confirman la datación del sudario de Turín en el siglo I. Las personas que mejor entienden esta nueva manera de poner a prueba la edad de antiguos artefactos, de antiguos tejidos, confirman que esto puede ser ya la prueba definitiva de la autenticidad en el periodo histórico de la síndone de Turín. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Jonathan Liddell escribe regularmente para el National Catholic Register, el periódico de EWTN, y reporta lo que sucedió hace casi un par de días cuando los grupos, estos grupos, uno de los grupos que ha recibido la misión de desarrollar, reflexionar sinodalmente, se dice, una serie de temas que ya la Asamblea Sinodal no va a tratar. Y, por ejemplo, el tema de la homosexualidad o la bendición a parejas homosexuales. El año pasado, la Asamblea Sinodal dijo, no, este tema no nos parece. Entonces se dijo, bueno, estos temas se van a seguir conversando entonces. Pero luego, en más hace unos meses, este año, se anunció que esos temas controversiales, para no impedir el desarrollo de esta experiencia de lo que es el proceso sinodal, mejor se retiraban y se le daban a expertos. Bueno, los expertos han hablado y lo que han presentado, amigos, es relativismo moral, lamentablemente. Jonathan Needle escribe esta nota. Sínodo, experiencia personal y no absolutos morales guiarán el discernimiento del grupo de estudios sobre la sexualidad. Esta nota la tomamos de ASI Prensa, ha sido traducida al español.
Un grupo de estudio establecido por el Papa Francisco para desarrollar una forma sinodal de discernir la enseñanza de la Iglesia Católica sobre los llamados temas controvertidos, incluyendo la moralidad sexual y los asuntos sobre la vida, ha propuesto lo que llama un nuevo paradigma, que está cargado de ética situacional, pero minimiza los absolutos morales y la enseñanza establecida de la Iglesia. El grupo, que es uno de los 10 grupos de estudio que el Papa creó en febrero para proporcionar un análisis en profundidad de los asuntos de gran relevancia que habían surgido durante la sesión del Sínodo de la Sinodalidad del 2023, presentó sus hallazgos a la Asamblea Sinodal el 2 de octubre, el primer día de su sesión del 2024, un texto de la presentación fue compartida con la prensa.
El grupo habló de discernir la doctrina, la ética y los enfoques pastorales mediante la medición de la experiencia vivida de las personas, a través de consultas con el pueblo de Dios y la respuesta a los cambios culturales. El grupo presentó estas fuentes como lugares donde el Espíritu Santo habla de una manera que puede anular y aparentemente contradecir lo que la Iglesia siempre ha enseñado con autoridad. El grupo, entre cuyos 7 miembros se encuentra un controvertido teólogo conocido por cuestionar la existencia de los absolutos morales, el padre Chiodi, describió este enfoque como parte de una conversión del pensamiento o reforma de las prácticas en fidelidad contextual al Evangelio de Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, pero cuya riqueza y belleza son inagotables. ¿Se dan cuenta? Peros, esos peros, ¿qué quieren decir? Que ya no vamos a hablar de absolutos morales. Veamos justamente lo que dijeron a continuación.
Éticamente hablando, no se trata de aplicar la verdad objetiva preempaquetada a las diferentes situaciones subjetivas, como si fueran meros casos particulares de una ley inmutable y universal, dijo el informe de estado del grupo ante la Asamblea del Sínodo de la Sinodalidad ayer. Los criterios de discernimiento nacen de la escucha, de la donación viva, de la revelación en Jesús, en el hoy del Espíritu.
En un posible contraste con el informe del grupo, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que los modos distintos de transmisión fundamentales de la revelación de Cristo son la Escritura y la tradición, y que la interpretación autorizada de estas fuentes ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia. Recordemos que el Concilio Vaticano II plantea que el magisterio vivo, supremo de la Iglesia, está subordinado a la palabra de Dios, no tiene el poder de cambiarla. Por ejemplo, la enseñanza constante de la Iglesia es palabra de Dios recibida en la tradición oral, a menos de que también esté en la Escritura, entonces sería recibida también en la Escritura. Pero ambas son igualmente, dice el Concilio Vaticano II, palabra de Dios. Cierro mi paréntesis. Continúa Liddon. La revelación cristiana incluye también preceptos morales absolutos y universalmente aplicables que no parecen estar sujetos a cambios basados en la experiencia subjetiva o en la consulta generalizada, como propone este grupo de estudio. El grupo de estudio tiene la intención de ofrecer, entre comillas, pautas concretas para el discernimiento, basado en su nuevo paradigma a 2 conjuntos de temas, la paz global y la corresponsabilidad, y el sentido de la sexualidad, el matrimonio, la generación de los hijos y la promoción y cuidado de la vida. Lee el documento.
Al igual que los otros 9 grupos de estudios sinodales establecidos por el Papa Francisco, el grupo centrado en el discernimiento de temas controvertidos tiene un mandato que se extiende hasta junio del 2025, mucho más allá de la conclusión del Sínodo de la Sinodalidad el 27 de octubre de este año. No está claro qué estatus tendrá el eventual informe del grupo de estudio. En una conferencia de prensa del 3 de octubre, el secretario especial del sínodo, el sacerdote jesuita Giacomo Costa, dijo que otros podrían presentar propuestas para ser consideradas por los grupos de estudio y que los grupos de estudio no deben ser considerados como cerrados. El secretario general del sínodo de los obispos, el cardenal Mario Grech, será responsable de garantizar que los grupos de estudio se desarrollen según el método sinodal, dijeron los organizadores.
Les invito a no pensar que estos grupos están separados de la vida de la Iglesia, sino que son verdaderos laboratorios de vida sinodal, dijo el secretario especial Padre Costa. Talleres de verdad. De acuerdo con el texto de la presentación del grupo de estudio, el grupo enfatizó la necesidad de desarrollar una antropología y una ética histórico-cultural. ¿Se dan cuenta? Todos esos términos relativizan el carácter absoluto de la norma. Una ética histórico-cultural que estén en armonía con el querigma y sus implicaciones esenciales, y también con, citamos, lo nuevo que se revela en la realidad. El grupo vinculó el discernimiento de estos estados emergentes, entre comillas, así los llama, con la discusión del Sínodo de la Sinodalidad sobre la participación de los no obispos en los procesos de toma de decisiones de la Iglesia. Al mismo tiempo, el paradigma propuesto por el grupo de estudio disminuyó repetidamente la relevancia de los pronunciamientos vinculantes de la Iglesia, subrayando la necesidad de ir más allá, de proclamar y aplicar principios doctrinales abstractos para estar abiertos a los impulsos siempre nuevos del Espíritu Santo, un Espíritu que tiene el poder de relativizar lo que Cristo ha enseñado constantemente a través de su Iglesia.
y le pones un catecismo a uno de estos personajes y seguramente salen corriendo.
A corregirlo, a corregirlo. Ya lo han dicho, no están de acuerdo con la sección moral del catecismo y lo dice nada menos que el relator general, el que va a poner por escrito todas estas cosas a conclusión del sínodo.
Solo una tensión vital, fructífera y recíproca entre la doctrina y la práctica encarna la tradición viva y es capaz de contrarrestar la tentación de confiar en la esterilidad de los pronunciamientos verbales, dice el texto del informe del grupo. En varios puntos, la presentación del grupo caracteriza la verdad moral como subordinada a la salvación humana, en lugar de ser una parte integral de ella. La implicación es que la enseñanza sobre un asunto moral debe cambiar si se experimenta como una barrera para la membresía de alguien en la iglesia. El texto de presentación no menciona la relevancia de los absolutos morales en el discernimiento de las cuestiones éticas, doctrinales y pastorales. En la encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad de 1993 de San Juan Pablo II, enseñó que contrariamente al relativismo moral, las verdades morales absolutas existen, están enraizadas en la naturaleza humana y por lo tanto son universalmente aplicables y son accesibles a la razón humana.
Esto es muy, muy interesante justamente cómo se plantea, ¿no? Una enseñanza moral, proponen estos autores, debe cambiar si se experimenta como una barrera para que alguien se sienta miembro de la iglesia. ¿Se dan cuenta? O sea, el adulterio, el Señor fue el que enseñó que la persona que deja a su esposo legítimo, su esposa legítima y se casa con otra, comete adulterio. Y ante esto los apóstoles se escandalizaron. Señor, entonces mejor no casarse, porque les pareció tremendo. Y el Señor nos dijo, disculpen, me malentendieron. No quise decir eso. Quise decir si una persona, por su situación irregular, ya no se sintiera miembro de la comunidad que voy a fundar en ti, Pedro, en ese caso ya olvídense de esto que acabo de decir. ¿Para qué vamos a contraer la conciencia si hay que ser caritativos ante todos? Y si me expresé de una manera poco caritativa, Pedro, al decir, llamar adulterio a la nueva unión, cuando vive aún el cónyuge legítimo, perdónenme, yo también soy capaz de cometer errores. ¿Se dan cuenta todo lo que implica el decir que lo que enseña Jesucristo hay que considerarlo como algo que debe cambiar si alguien lo experimenta como una barrera para la membresía en la iglesia? Eso es lo que justamente están diciendo estos autores. Por supuesto, no lo dicen tan descaradamente, tan abiertamente, pero es lo que dicen esencialmente en el fondo. Si Cristo lo dijo, peor para Cristo, si es que la persona no se siente bienvenida en la iglesia, por eso que Cristo dijo, hay que cambiarlo. Anteriormente, los observadores del sínodo de la sinodalidad han expresado su preocupación de que la base teológica dependa demasiado del pensamiento de Karl Rahner, un teólogo jesuita que relativizó toda la moral. Justamente Karl Rahner propone que pecado mortal, dice, es solamente cuando uno conscientemente en su mente le dice a Dios, vete de mi vida, te detesto. Dice, incluso en ese caso es difícil decir que ha cometido un pecado mortal, porque siempre permanece la apertura trascendental del alma humana, que es muy superior a cualquier hecho concreto, de manera que un hecho concreto pueda cerrar la naturaleza humana en su apertura a Dios, en incluso un ateo que persigue a cristianos para matarlos, es cuestionable, decía Rahner. Solamente eso sería hipotéticamente un pecado mortal. Lo demás son pecados graves, pero los pecados graves no necesariamente y casi nunca, opinaba él, hacen que la persona deje de estar en comunión sobrenatural con Dios. Ese es Karl Rahner y parece estar ciertamente, parece ser el alma o la autoridad gris detrás de este tipo de documentos que producen estos grupos de trabajo. Entre los miembros del grupo de estudio se encuentra el padre Maurizio Chiodi, un teólogo moral que ha sido criticado en los últimos años por desafiar las enseñanzas establecidas de la iglesia y negar los absolutos morales.
El padre Chiodi ha argumentado que el uso de anticonceptivos en el matrimonio podría ser moralmente permisible en algunas circunstancias, y dijo en el 2017 que las relaciones homosexuales, bajo ciertas condiciones, podrían ser la forma más fructífera para que las personas con atracción hacia el mismo sexo disfruten de buenas relaciones.
El sacerdote italiano, que es profesor, sí, este fue nombrado, ¿no? Sacaron a Livio Melina, este gran teólogo moral, que ha formado generaciones de excelentes personas muy bien formadas en el Instituto Juan Pablo II en Roma antes de que fuera refundado. En su refundación entró Chiodi y Chiodi sostiene este tipo de cosas. El sacerdote italiano, que es profesor del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para el Matrimonio y las Ciencias de la Familia y miembro de la Pontificia Academia para la Vida, fue nombrado recientemente consultor del Dicasterio de Doctrina de la Fe por el Papa Francisco. O sea, se sabe de su criterio, ahora ya se presentó ante todos, el Papa presente, han escuchado este reporte. Si Chiodi sigue en sus funciones, es evidente que el Papa quiere que Chiodi esté presente con este tipo de ideas. Es indiscutible ya. El sacerdote jesuita Carlo Casalone, teólogo moral de la Universidad Gregoriana y nombrado por Francisco para la Pontificia Academia para la Vida, también es miembro de este grupo de estudio. Causó polémica en 2022, escuchen ustedes, al apoyar la legislación para legalizar el suicidio asistido en Italia. Este reporte también lo tiene a él entre sus autores. El Papa ha escuchado estas ideas y si continúan en este grupo de trabajo, que se supone que el Papa conoce a quienes nombra para estos grupos, hay que considerar que el Papa quiere que esa voz sea parte de este proceso sinodal que, si antes decían a dónde nos lleva, parece bastante claro que nos lleva a cosas como estas, lamentablemente.
Los otros miembros del grupo incluyen al arzobispo de acá, de Lima, Monseñor Carlos Castillo, también miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Dicho sea de paso, no quiso que hubiera marcha por la vida aquí en el Perú.
En efecto.
Porque todas las vidas, pero para el aborto no. Para todas las vidas sí. No hubo nada, por supuesto, ya hace bastante tiempo, cuando se habría reunido cerca de casi más de medio millón de personas en las marchas porque los peruanos queremos la vida. El arzobispo Filippo Giannone, Italia, presidente del Dicasterio para los Textos Legislativos. El sacerdote italiano Piero Coda, profesor de Teología Dogmática de la Universidad Sofía de Lopiano, Italia, y secretario general de la Comisión Teológica Internacional. La hermana de San Andrés, José Nagalula, de la República Democrática del Congo, profesora de Teología Dogmática en la Universidad Católica del Congo, en Kinshasa. Estela Morra, de Italia, teóloga fundamental de la Universidad Gregoriana y consultora del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, como un modelo bíblico del cambio de paradigma que está siendo propagado por el proceso sinodal. El grupo seleccionó el relato de los Hechos 15 sobre el Concilio de Jerusalén, que resultó en que la Iglesia ya no requiriera la circuncisión. El grupo de estudio dijo que este evento puso de relieve la prohibición de obstaculizar la voluntad salvífica universal de Dios con cualquier cosa que ya no tenga ningún significado eficaz. Para la comparación me parece bastante desproporcionada y me hace pensar, amigos, que en el sino de la sinodalidad hubo tal problemón a la hora de presentar las conclusiones, porque el Espíritu Santo parece que sí les había hablado a los sinodales que no estas cosas controversiales, que no estaban de acuerdo, y resulta que ante ese no se tuvo que reunir ahora a los peritos, que aparentemente el Espíritu Santo ahora le dice que sí. Entonces esto de que están separados de la vida, que son talleres de verdad, que es un grupo élite de alta especialización, sinceramente queda bajo un gran signo de interrogación.
O sea, la moral constante de la Iglesia, los 10 mandamientos, Veritatis Splendor, de Juan Pablo II, que no es un documento solamente suyo, unas ideas suyas nuevas, es una defensa de la enseñanza constante de la Iglesia, serían, aparentemente, según estos autores que relativizan todo eso, cosas que ya no tienen ningún significado eficaz. La gente ya no vive así. Así que, ¿para qué decirle cosas que ya no tocan su vida? Mejor, justamente, dediquémonos a relativizar ese tema, como en su momento la Iglesia dijo, ya no hay más circuncisión, ¿no? Es lo mismo, aparentemente, para ellos. El grupo reconoció las dificultades potenciales en la aplicación de su marco, incluyendo la escasez de vocabulario y conceptos necesarios y la falta de familiaridad con ellos. Es un nuevo idioma el que hay que aprender para entender a relativizar así lo que la Iglesia siempre ha enseñado absolutamente. Y las resistencias paradigmáticas implícitas, dicen ellos, hay gente que se va a resistir, tú sabes, siempre hay gente un poco dura, ¿no? Lenta para los cambios. Pero no obstante, expresó su confianza en que podía desarrollar su paradigma propuesto más plenamente. Denos tiempo, su santidad, le han dicho, y vamos a desarrollar un perfecto nuevo paradigma de moral cristiana donde los 10 mandamientos serán materia opinable siempre. Estamos llamados a una conversión completa y desafiante, dicen los autores, una conversión que se concreta en la forma en que presentamos y traducimos la verdad del Evangelio, dijo el grupo en su presentación, tal como se manifiesta y se practica en el ágape de Dios en Cristo. Amigos, aquí no hay nada nuevo. Para los que hemos estudiado teología moral en los últimos años, hemos estudiado bien teología moral, sabemos que, como Veritatis Splendor enseña, hay una corriente que en nombre de supuestamente el primado del amor, de la caridad hacia Dios y hacia el hermano, relativiza los 10 mandamientos. Juan Pablo II, en Veritatis Splendor, una parte central de su documento, es decir, esa jamás ha sido la comprensión de la Iglesia. La Iglesia siempre ha entendido que los 10 mandamientos son una manera querida por Dios para expresar un amor real hacia Él. Y si eso nos lleva a tener que sacrificar opciones de vida que hemos realizado, en eso consiste precisamente la conversión. O sea, no es que la caridad obvia los mandamientos, es que los mandamientos son una manera de demostrar que mi caridad es verdadera y no un puro sentimentalismo. El Señor nos dijo, ustedes me aman si hacen lo que les digo. Y lo que Él nos ha dicho y nos ha enseñado por 2000 años es a vivir los 10 mandamientos, hasta el punto de Él mismo introducir esa radicalidad, por ejemplo, en cuestiones de divorcio y segundas nupcias, llamándolo adulterio. Los judíos podían divorciarse tranquilamente y los apóstoles, cuando Cristo dijo que no había posibilidad de hacerlo y volverse a casar legítimamente, dijeron mejor no casarse. Entendieron la radicalidad del mensaje y Cristo dijo, si algo los escandaliza, aunque sea un miembro suyo, échenlo fuera. Mejor entrar sin ese miembro al reino que entrar completo al infierno. El Señor nos habla así porque es un maestro de verdad. Es el buen pastor que da su vida por las ovejas porque sabe que la alternativa son las mentiras seductoras del padre de la mentira, que es un asesino desde el inicio. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Algo que ha dicho el cardenal Müller interesantemente sobre lo que está pasando en el sínodo, cuya validez canónica cuestiona, porque en efecto rompe las normas canónicas. Sabemos que últimamente el derecho canónico está pasando por un tiempo bastante difícil, porque se ha relativizado, no se aplica, en fin, ¿no? Pero también lo que dice sobre un método en el cual todos, personas con formación, sin formación, con agenda, con fidelidad, lo que sea, todos pueden conversar, y finalmente el Papa, supuestamente iluminado, va a decidir cuál es la nueva verdad del Espíritu para la Iglesia, dice el cardenal Müller, es algo que no refleja la práctica constante de la Iglesia y su cuidado por la doctrina, y que está en efecto mal planteado. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda, en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
El cardenal Müller cuestiona el estatus canónico del sínodo de la sinodalidad, siendo que la institución del sínodo, según el derecho canónico, es el sínodo de los obispos. Lo funda esa instancia del sínodo de la Iglesia Universal, Pablo VI, tras el Concilio Vaticano II, dice él, para prolongar la experiencia del concilio, esta experiencia de fraternidad episcopal, y hacer que delegados de las diferentes conferencias episcopales de la Iglesia puedan participar con el Papa en la solicitud de su magisterio universal. O sea, la idea básicamente era que los obispos vieran hacia las necesidades de la Iglesia en general, no solamente a las de su territorio. Eso buscaba promover el sino de la sinodalidad. O sea, se legitimaba justamente porque el Papa y los obispos comparten, son miembros del mismo colegio episcopal, el Papa es la cabeza y todos actúan con y bajo el Papa en una expresión colegial. Pero cuando de repente se llena la sala de personas con su información, con o sin agendas, algunas con agendas contrarias a la Iglesia Católica, en nombre de que nadie se debe sentir excluido. Ya hemos visto la propuesta de este grupo de trabajo para temas controvertidos. Toda doctrina que haga que alguien no se sienta, en fin, plenamente acogido en la Iglesia, debe cambiar. Bueno, esta instancia hace que el cardenal Miro reflexione sobre la naturaleza de esta reunión, que ya no es un sínodo de obispos, porque es un tipo ya de otro tipo de grupo, que había que cambiarle el nombre, dice él, pero también el hecho de que jamás en la historia de la Iglesia ha habido una situación donde básicamente hay un grupo de todo tipo de personas, obviamente personas invitadas, elegidas para que estén ahí, justamente se ha querido que esas personas estén ahí, y no son ciertas personas, son personas con agendas como las que vemos en este grupo de trabajo, y que finalmente en base a ese tipo de, en fin, ¿no?, conversación totalmente libre, sin ningún tipo de tapujo doctrinal, finalmente el Papa va a decir qué es lo que el Espíritu Santo le dice a la Iglesia. Eso jamás se ha practicado, es un grave peligro, dice Miller, está mal planteado. Tomamos este extracto de una nota que apareciera en America Magazine, recogiendo estas declaraciones recientes del cardenal Müller.
El cardenal alemán Gerhard Müller habló brevemente con OSB News el 28 de septiembre al concluir una visita de 3 semanas a los Estados Unidos con una parada rápida en un seminario sobre ética en la atención médica organizado por el Centro Nacional Católico de Bioética en los suburbios de Filadelfia. No es una asamblea homogénea y por lo tanto el estatus canónico de esta asamblea no está claro, dijo el cardenal, porque esta forma está formada no solo por obispos, sino también por consagrados y laicos. El Sínodo de los Obispos Mundial se lleva a cabo en Roma cada 3 o 4 años y solo obispos son los miembros con derecho a voto. En una decisión formalizada el 17 de abril de 2023, el Santo Padre aprobó la extensión de la participación en la Asamblea Sinodal a los no obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas, laicos y laicas.
Continúa Müller, no puede ser que todos estén dando consejos y hablando juntos y el Papa permanezca como la única autoridad que decide según sus propios parámetros y no según la revelación, la verdad revelada. Esa es la perspectiva equivocada, dice Müller. En un mordaz ensayo, como lo caracteriza esta publicación, publicado en el sitio de noticias católicas alemán Cathnet, el cardenal Müller criticó la liturgia planeada, esta liturgia de los pecados nuevos, diciendo que se lee como una lista de verificación de la ideología de género y de conciencia, algo laboriosamente disfrazado de cristianismo, aparte de unas pocas fechorías que claman al cielo. Hay unos pecados reales, pecado de los abusos, pero luego el pecado de usar la doctrina como una piedra para tirar. ¿Eso qué significa finalmente? Bueno, recordamos aquí lo que dijo el cardenal Fernández justamente en esta liturgia penitencial, cuando él tomó la palabra, él pidió perdón en nombre de la Iglesia por todas las veces que dijo no hemos sabido anunciar el Evangelio como fuente viva de eterna novedad, tal vez adoctrinándolo y arriesgándonos a reducirlo a un montón de piedras muertas para arrojar a los demás. O sea, el enseñar la doctrina católica clara, segura para la vida de los fieles, doctrinas quiere decir justamente lo que se enseña para que los demás lo puedan aprender, eso sería adoctrinar el Evangelio y ya no respetar que es una fuente viva de novedad. Eminencia Cardenal Fernández, la fuente viva de novedad es convertirse al Señor Jesús y dejar cualquier cosa que en nuestra vida no nos permite vivir en la plenitud de la verdad. Puede ser que las personas decidan hacerlo más o menos tarde, ahí está la responsabilidad personal, pero presentar la necesidad de la conversión completa como el Señor nos la exige, por eso está en la cruz, no porque Él tenía que estar en la cruz, sino porque nosotros tenemos que morir a cualquier falsedad, cualquier cosa o situación que preferimos a Él En eso consiste nuestra salvación. Pero cuando usted me dice que el enseñar claramente lo que le dice siempre enseñado, o sea, el esplendor de la verdad, según el cardenal Fernández, sería a un adoctrinamiento de la verdad que lo reduce a puertas, a piedras muertas. ¿No nos sorprende entonces que este documento fundamental, el primer y único documento hasta la fecha, en el cual la Iglesia ha tocado el tema de la moral, como todo el documento completo sobre este tema, Veritatis Splendor de Juan Pablo II, para defender la enseñanza constante de la Iglesia de ataques relativistas que surgieron en nombre de qué? De decir que el amor obviaba la ley. O sea que gracias al amor de Dios y del prójimo, los mandamientos quedan relativizados y siempre son una cuestión discutible, discernible, y lo que importa es el amor. Bueno, parece ser lo mismo que está pensando el cardenal Fernández, cuando dice que no estamos anunciando esta fuente viva de novedad al adoctrinarla, y al adoctrinarla dice la estamos convirtiendo en piedras para arrojar a los demás. Bueno, con razón el cardenal Müller dijo, oiga, esto finalmente es un tipo de ideología relativista laboriosamente disfrazada de cristianismo. En Filadelfia el cardenal Müller dijo a OSB News, debemos volver a la hermenéutica católica de que la revelación una vez y para siempre es dada en Jesucristo. Y tenemos la orientación en la Sagrada Escritura y la tradición apostólica y en la autoridad del magisterio debido a la sucesión apostólica. Por lo tanto, debemos también que resistir contra grupos y pensadores heterodoxos que quieren crear una nueva iglesia, o como se dice en esta ocasión, un nuevo paradigma que relativiza la moral a la experiencia vivida de los fieles.
Yo creo que este elemento es interesante porque el cardenal Fernández hace unas horas pues ha dicho que no hay espacio para el diaconado femenino, pero dice esto, que esto no lo dice como quien dice se cerró el caso, no, seguirá en estudio, seguirá en propuesta, no es el momento porque se han dado cuenta que la voz de la gente se ha levantado, y enhorabuena, amigos, los que nos están escuchando, que manifiesten ustedes su sentir de que no nos pueden cambiar la Iglesia Católica porque es pura terquedad, no, es que es amor a Jesucristo, es amor a la fidelidad y a la alegría que nos da de poder comunicarlo íntegramente, y la trampa que representa todos estos subterfugios morales o inmorales para hacerlos pasar de pronto como algo que ahora el Espíritu Santo nos dice tenemos que vivir, y agarrar el catecismo y tirarlo a un tacho de basura porque supuestamente no podemos enseñar la doctrina porque es tirar piedras a la gente, y de repente nos vayan a cerrar el paso para que no hagamos la catequesis. Pero nosotros tenemos que tener bien claro y en alto nuestra voz para decirle a esos pobres hermanos, sacerdotes o que estén en la autoridad, que seguiremos predicando y seguiremos anunciando al Señor, aunque nos cueste la vida, pero tenemos que defender a esta iglesia que es la esposa de Cristo.
Veamos ahora, amigos, una interesante nota que acaba de publicar Sandro Magister sobre una obra inédita de Benedicto XVI sobre una cuestión capital, dice Magister, que el próximo sínodo ni siquiera aborda. El texto inédito que reproducimos a continuación, lo reproduce, Magister se lo ha dado Livio Melina, amigo del Papa Benedicto XVI, ex rector del antiguo Instituto Juan Pablo II para la Familia. El texto inédito que reproducimos a continuación es la parte final de uno de los escritos autógrafos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que quiso que se publicara solo después de su muerte. Lo escribió entre Navidad y Reyes del invierno de 2019-2020 y lo entregó el 9 de enero a don Livio Melina, editor junto a José Granados del volumen La Verdad del Amor, Huellas para un Viaje, en librerías estos días a cargo de Cantagalli, que por primera vez lo publica íntegro.
El título del volumen es también el título de Proyecto Veritas Amoris, un plan de investigación teológica y pastoral concebido y fundado en el 2019 por los dos académicos mencionados, el primer expresidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II de Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, y ambos profesores de Teología Dogmática y Moral en el mismo instituto hasta que fue decapitado, precisamente en el 2019, con la expulsión de algunos de los más eminentes estudiosos y el cambio de sus propósitos por voluntad del Papa Francisco y a manos del gran canciller Vincenzo Paglia.
Numerosos profesores, algunos de los mismos de diversas naciones, que ahora colaboran en el proyecto Veritas Amoris y firman las 12 tesis que lo desarrollan en otros tantos capítulos del volumen, se opusieron en vano a aquella toma de este instituto. El propio Benedicto XVI consideró esta disposición, o sea, esta refundación del instituto, injusta e inaceptable, y buscó diversas vías para lograr un replanteamiento por parte de los responsables, escribe Melina en la introducción del texto inédito del difunto Papa, quienes en cambio acogieron con gran entusiasmo la idea de mirar hacia adelante y emprender nuevas iniciativas de investigación y formación dentro del proyecto Veritas Amoris, que estaba madurando y tomando forma en nuestro grupo de amigos y compañeros. Ein neuer Anfang, un nuevo comienzo. De agosto de 2019 a enero de 2020, Benedicto XVI acogió 7 veces a Livio Melina en su residencia en los Jardines Vaticanos, comentando con él el proyecto que se estaba iniciando.
En realidad, la realidad de la que parte el proyecto es que la crisis actual de la fe cristiana es en gran medida una pérdida de la verdad, de ese amor supremo que Dios reveló al ofrecer al Hijo hecho hombre, y por tanto también del amor entre los seres humanos. El drama de hoy es que el amor solo tiene la frágil verdad que todos quieren atribuirle. Con todo lo que sigue y que Benedicto XVI había subrayado varias veces, por ejemplo, en su último gran discurso previo a Navidad ante la Curia Romana en el año 2012, sobre el actual ataque a la forma auténtica de la familia, Dios a Melina, si se pierde, dice así, la experiencia de ser hijo e hija, hermano, hermana, marido y mujer, padre y madre, también se destruirá la base natural del lenguaje para hablar de Dios, que se reveló como el marido de Israel, el esposo de Israel, a quien invocamos como Padre nuestro, que nos envió a Jesús como hijo suyo y hermano nuestro, y que nos dio a la Iglesia como madre nuestra.
En el prefacio del volumen, el arzobispo George Gensbein, exsecretario, también destaca cómo la relación entre la verdad y el amor fue central en toda la enseñanza de Benedicto. Pero dejemos, escribe Magister, la palabra al difunto Papa. Lo que sigue es la parte final de las 12 páginas manuscritas de su contribución al proyecto Veritas Amoris. Se llama La imagen cristiana del hombre. El ambiente en que se extendió ampliamente en el cristianismo católico después del Concilio Vaticano II se concibió inicialmente unilateralmente como demolición de muros, como derribamiento de baluartes, de modo que en algunos círculos incluso se temía, o más bien se esperaba con alegría, el fin del catolicismo dentro de la Iglesia, incluso como se había entendido al menos hasta ahora.
La firme determinación de Pablo VI y la determinación igualmente clara pero alegremente abierta de Juan Pablo II pudieron asegurar una vez más a la Iglesia, humanamente hablando, su propio espacio en la historia posterior. Cuando Juan Pablo II, que provenía de un país dominado por el marxismo, fue elegido papa, ciertamente habían círculos que creían que un papa que provenía de un país socialista debía ser necesariamente un papa socialista y por lo tanto que traería la conciliación al mundo como tal. La reductio ad unum del cristianismo y del marxismo, reducirlo a uno solo. Sin embargo, toda la insensatez de esta posición pronto se hizo evidente cuando se vio que un papa que provenía de un mundo socialista conocía perfectamente su injusticia y pudo así contribuir al sorprendente punto de inflexión que se produjo en 1989 con el fin del gobierno marxista en Rusia.
Sin embargo, cada vez resulta más claro, continúa el Papa Emérito, que la decadencia de los regímenes marxistas está lejos de haber significado la victoria espiritual del cristianismo. La mundanidad radical, sin embargo, se revela cada vez más como la auténtica visión dominante que va quitando cada vez más espacio al cristianismo para vivir. Habla de la mundanidad radical. O sea, enfatizar este mundo por encima de la doctrina de la Iglesia es una expresión de mundanidad radical. Comento yo, continuamos con el texto del Papa. Desde el principio, la modernidad comienza con la apelación a la libertad del hombre. Desde el énfasis de Lutero en la libertad del cristiano y desde el humanismo de Erasmo de Rotterdam, pero solo en el momento histórico devastado por 2 guerras mundiales, con el marxismo y el liberalismo radicalizándose dramáticamente, se pusieron en marcha 2 nuevos movimientos que llevaron la idea de libertad a un radicalismo antes inimaginable, escribe el Papa Emérito.
De hecho, hoy se niega que el hombre, como ser libre, esté de alguna manera vinculado a una naturaleza que determine el espacio de su libertad. El hombre ya no tiene naturaleza, sino que se hace a sí mismo. Ya no existe una naturaleza del hombre. Él mismo decide lo que es, hombre o mujer. Es el hombre mismo quien produce al hombre y decide así el destino de un ser que ya no proviene de las manos de un Dios creador, sino del laboratorio de las invenciones humanas. La abolición del creador como abolición del hombre se convierte, por tanto, en la auténtica amenaza a la fe. Esta es la gran tarea que enfrenta la teología hoy. Solo podrá absolverlo si el ejemplo de vida cristiana es más fuerte que el poder de las negaciones que nos rodean y que prometen una falsa libertad. La conciencia de la imposibilidad de resolver un problema de este orden de magnitud en un nivel puramente teórico no nos exime, ciertamente, de intentar proponer una solución también en el nivel del pensamiento.
Hemos hablado justamente esto anteriormente, ¿no? Como una visión del hombre que se hace a sí mismo es radicalmente hostil con el cristianismo, y esa visión no está siendo abordada por este sínodo. Justamente lo que dice Sandro Magister, ni siquiera se plantea el sínodo este reto que es el fundamental. Prefiere hablar de cosas que legitimen esa afirmación del hombre por encima de la palabra de Dios, de la doctrina cristiana. La conciencia de la imposibilidad de resolver un problema, justamente continúa el Papa Emérito. Naturaleza y libertad aparecen al principio irreconciliablemente opuestas, y sin embargo, la naturaleza del hombre es pensamiento, es decir, es creación, y como tal no es simplemente una realidad desprovista de espíritu, sino que lleva consigo el logos. Los padres, en particular Atanasio de Alejandría, pensemos Atanasio el Grande, que fue excomulgado en su tiempo por ser fiel al credo niceno, concebían la creación como la coexistencia de la sabiduría increada y la sabiduría creada. Aquí tocamos el misterio de Jesucristo, que une en sí la sabiduría creada y la increada, y como sabiduría encarnada nos llama a estar junto a Él en un camino de transformación de la mente, conversión.
Pero de este modo la naturaleza que es dada al hombre se une a la historia de la libertad del hombre y trae consigo dos momentos fundamentales. Por un lado, se nos dice que el ser humano, el hombre Adán, empezó mal la historia desde el principio, de modo que la historia ahora le da al ser humano, a la humanidad de cada uno, un dato original equivocado. Pecado original significa que cada acción se sitúa de antemano en el camino equivocado. A esto se suma, sin embargo, la figura de Jesucristo, el nuevo Adán, que pagó por adelantado el rescate por todos nosotros, colocando así un nuevo comienzo en la historia. Esto significa que la naturaleza del hombre, por un lado, está enferma y necesita corrección. Esto lo pone en contraste con el espíritu, con la libertad, tal como la experimentamos continuamente, pero en términos generales también ya está canjeado, y esto en un doble sentido, porque en general ya se ha hecho bastante por todos los pecados y porque al mismo tiempo esta corrección siempre puede ser devuelta a todos en el sacramento del perdón. Por un lado, la historia del hombre es una historia de pecados, siempre nuevos. Por otro, la curación siempre está lista. El hombre es un ser que necesita curación, perdón. Es parte del núcleo de la imagen cristiana del hombre que este perdón exista como una realidad y no solo como un hermoso sueño. Aquí la doctrina de los sacramentos encuentra el lugar que le corresponde. Se hace evidente la necesidad del bautismo y la penitencia, la Eucaristía y el sacerdocio, así como el sacramento del matrimonio.
Esa es la visión cristiana que desaparece en este nuevo paradigma lamentablemente propuesto en el aula sinodal. Continúa el Papa, a partir de aquí se puede abordar concretamente la cuestión de la imagen cristiana del hombre. En primer lugar, es importante la observación expresada por San Francisco de Sales. No existe una imagen cristiana del hombre, sino muchas posibilidades y caminos en los que la imagen del hombre se presenta. De Pedro a Pablo, de Francisco a Tomás de Aquino, desde el hermano Conrad hasta el cardenal Newman y así sucesivamente, donde es innegable que está presente un cierto acento que habla a favor de una predilección de los pequeños. Por supuesto, la interacción entre la Torá y el Sermón de la Montaña, sobre la cual hablé algo en mi libro sobre Jesús, Jesús de Nazaret, también debe considerarse en este contexto. El Evangelio no anula lo esencial de la Torá, los 10 mandamientos. La Iglesia siempre ha entendido eso, los lleva a su plenitud, es un más, es una vida que rebasa las posibilidades humanas y por lo tanto debe, en actitud de conversión, abrirse a cooperar con la gracia que la transforma y la hace un testigo creíble de esa nueva vida ante el mundo. Algo menos que eso, amigos, predicado y promovido en la Iglesia, y la Iglesia no podrá cumplir su misión para muchos de nuestros contemporáneos.
Amigos, llegamos al final del programa y estamos convencidos que una Iglesia relativista no podrá detener una guerra jamás, no podrá mostrar el camino de santidad, porque en el relativismo se encuentra finalmente el error y la mentira. Sigamos a Jesucristo y prediquémosle a tiempo y a destiempo. Dios mediante, estaremos con ustedes el próximo lunes.